Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a sumergirnos en cómo la ingeniería y la ciencia ambiental han ido cambiando.
Sí, como hemos pasado de problemas, digamos, más básicos de salud a desafíos ambientales enormes, ¿no? A escala global.
Exacto. Y para eso nos basamos en fragmentos de un texto clave sobre química ambiental. Dan una buena perspectiva histórica y, bueno, detallan los retos de ahora.
La idea es entender esa trayectoria, ver qué problemas son los más urgentes hoy y por qué la química es tan esencial.
Desempacamos esto.
Dale, empecemos por el principio.
Perfecto. Hace más de un siglo la cosa era, bueno, bastante directa. Agua segura y buen saneamiento. Para controlar enfermedades.
Claro, las infecciosas. Y fue un éxito tremendo. Cambió la salud pública para siempre.
Industria. Y los problemas cambiaron. O se intensificaron.
Uf, sí. Contaminación del agua a otro nivel. El aire. Residuos peligrosos. Hasta el clima. Y fíjate qué interesante. La meta también cambió.
¿A qué te refieres?
Ya no era solo evitar la enfermedad directa. Se empezó a pensar en la calidad de vida.
Ah, claro. La estética de un río, poder usarlo para recreación, el impacto económico.
Exacto. Una visión más integral, digamos.
Y la lista actual de problemas es, bueno, es larga. Tratamiento de agua súper avanzado, acuíferos contaminados.
Residuos peligrosos, radioactivos incluso, la lluvia ácida, los tóxicos en el aire.
La capa de ozono, el cambio climático. Y aquí, como decíamos, la química se vuelve protagonista, ¿no?
Indispensable. Mira el agua potable. Pasamos de buscar agua limpia de microbios.
A tener que quitar químicos. Un montón.
Muchísimos. La EPA en NEU lista más de 85. La OMS más de 100. Y son químicos de la industria a la agricultura.
¿Y asociados a qué problemas de salud?
Pues a riesgos a largo plazo. Cáncer, defectos de nacimiento. Cosas serias. Aunque claro, las prioridades cambian.
¿Cómo así?
En países desarrollados, quizás la mira esté en esos riesgos crónicos. En otros, la urgencia sigue siendo evitar que los niños mueran por enfermedades del agua. ¿Entiendes?
Entiendo, sí. Una realidad muy diferente. ¿Y qué hay de las aguas residuales? Mencionaste los ríos.
Claro. Al principio se pensaba que el río aguantaba, que podía autodepurarse.
Pero esa capacidad tiene un límite, ¿verdad?
Claro que sí. Sobre todo con tanta materia orgánica y nutrientes que consumen el oxígeno. Sin oxígeno, la vida acuática, bueno, muere.
Entonces, ¿se empezó a tratar el agua antes de tirarla al río?
Sí, se empezó a exigir tratamiento a las fuentes puntuales. Fábricas, plantas municipales. Pero luego se vio que no bastaba.
¿Por qué?
Por la contaminación difusa. La que no viene de un tubo específico.
Ah, como la agricultura, ¿no? Pesticidas, fertilizantes que arrastran la lluvia.
Exacto. O contaminantes que caen del aire. Por eso se pasó a enfoques más globales, como la carga máxima diaria total.
El TMDL.
Ese mismo. Intenta limitar el total de un contaminante que llega al agua, venga de donde venga. Y para eso, necesitas entender la química del agua. ¿Qué pasa con esos contaminantes?
Suena complejo. Y luego están los residuos industriales, los peligrosos. Las fuentes dicen que ahí la química es clave.
Es que es un universo de sustancias. Necesitas saber de química inorgánica, orgánica, físico-química, hasta radioquímica a veces.
Mencionan los sitios Superfund en EU.
Más de 1,200. Lugares muy contaminados que requieren limpieza. Y para saber qué hay y cómo limpiarlo, química analítica pura y dura. Y química de procesos.
Y un punto que resaltan mucho. Prevenir es mejor que curar.
O limpiar, en este caso. Totalmente. Es mucho más rentable y sensato evitar generar el residuo.
La química verde, minimizar residuos.
Sí, buscar sustitutos menos peligrosos, reciclar, recuperar. Es cambiar el chip, ¿no? De remediar a prevenir.
Hablemos del aire. Otro frente complicado, sobre todo en las ciudades.
Muy ligado a la densidad de población, sí. Calefacción, coches, industria, incineradoras, todo suma.
El famoso smog fotoquímico.
Un ejemplo clásico. Esa mezcla de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos que reacciona con el sol y forma ozono malo, el de a nivel del suelo.
Y hay muchísimas sustancias tóxicas reguladas en el aire, ¿no?
La ley de aire limpio de USA menciona 188. Y ojo, también está el aire interior.
¿Dentro de casa?
Claro, productos de combustión, materiales de construcción, limpiadores, también pueden ser un problema.
Y algunos de estos líos del aire se volvieron globales.
Así es. La contaminación viaja. Lo vimos con la lluvia radiactiva hace décadas.
Y hoy, la capa de ozono y el calentamiento global.
Que esas son las grandes preocupaciones globales ahora. El agujero de ozono, causado por los CFCs.
Que se prohibieron, ¿no? Gracias a que se entendió la química detrás.
Exactamente. Un éxito de la cooperación internacional basada en ciencia. Y luego el calentamiento global.
Por los gases de efecto invernadero. CO2, metano.
Correcto. Hay consenso en que aumentan por nuestra actividad. Lo que todavía se debate es cuánto se calentará el planeta exactamente y qué impactos tendrá.
Y entender todo eso, más química, química atmosférica, ciclos globales.
Fundamental. No hay otra forma.
Entonces, para ir cerrando, hemos visto una evolución tremenda. De problemas de salud muy básicos a desafíos ambientales globales, interconectados.
Y el hilo conductor que aparece una y otra vez, como dicen las fuentes, es la química. Entenderla es, bueno, es la base.
No es solo teoría. Es la herramienta para diagnosticar, para diseñar soluciones que funcionen y que sean sostenibles.
Exacto. Ya sea para limpiar agua subterránea o para intentar estabilizar el clima.
Y nos queda una reflexión final, quizás. La tecnología, la ingeniería, son cruciales para aplicar soluciones, claro. Pero, ¿será que nuestro entendimiento profundo de la química, de la ciencia básica, es lo que realmente va a marcar la diferencia? Nuestra capacidad para adelantarnos y resolver los problemas ambientales que vengan, incluso los que ni imaginamos hoy.